Estás escuchando en Radio Sintonía Lo bello que es vivir. Espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental. Asomasamen.
Lo bello que es vivir. Un programa dirigido por Asomasamen, la Asociación Majorera por la Salud Mental.
Yo
al verte sonreír.
Al verte sonreír.
Lo bello que es vivir. Un espacio con claves para vivir mejor.
El niño que ayer fui.
Lo bello que es vivir. La cita de los jueves con Asomasamen. Un espacio abierto a todos para escuchar y resolver sus dudas, preguntas, inquietudes.
Lo bello que es vivir.
Lo bello que es vivir. Bienvenidos.
Muy buenos días, estimados radio oyentes. Como siempre, fieles a nuestra cita de 12 a 1, aquí en Radio Sintonía, Lo bello que es vivir. Un programa que hacemos desde Asomasamen, que es la Asociación Majorera de Salud Mental. Y lo hacemos para prevenir, cuidar y cuidarnos nuestra salud. Bienvenido un jueves más.
Nunca pierdas la ilusión.
Muy buenos días. También, como dice la compañera Ana, saludamos a los que están hoy aquí y a los radio oyentes. Vamos a presentar la gente que tenemos ahí en la mesa. Ana Rodríguez.
Hola, buenos días.
Fátima Pérez.
Buenos días.
Noemí Ruiz.
Buenos días.
Ricardo Araújo, que está nuestro compañero en el control. Y ya está, que le habla si cerramos.
Buenos días a todos nuestros oyentes. Y como siempre, antes de comenzar, les recordamos el teléfono de Radio Sintonía, que es el 928-53-2400. Hoy en Lo bello que es vivir hablamos de sexualidad en personas con problemas de salud mental, de la sexualidad entendida como la manera en la que cada sujeto se siente, se vive y se expresa como mujer y como hombre, un hecho biográfico que dura toda la vida y es inherente a todos los seres humanos. Como decía Sisa, tenemos como invitada aquí en el estudio a Noemí Ruiz. Ella es educadora social del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Puerto del Rosario y fue la encargada de llevar a cabo la jornada sobre sexualidad, sexualidades diversas, en el Centro de Rehabilitación de Psicosocial. Se desarrollaron el pasado mes de diciembre y estaban dirigidas a los profesionales, familias y a las personas usuarias del centro de día. Y también nos acompañará por teléfono Moisés Oliva, que él es trabajador social, director técnico de Social Good y gerente del Gabinete de Trabajo Social Moisés Oliva, que fue el encargado de impartir esta jornada. Buenos días, Moisés.
Muy buenos días, Fátima.
¿Qué tal? Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muy bien, muchas gracias a ustedes, primero por abordar esta temática y luego por haberme invitado a participar de este espacio.
Encantadas de tenerte aquí con nosotros. Uh-huh. Y bueno, saludamos de nuevo a Noemí Ruiz. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Y como siempre es habitual, comenzamos Lo bello que es vivir con música. Sisa, ¿nos presentas la canción de hoy?
Bueno, esta canción va dedicada para Aurora, y para los que lo quieren escuchar. Sabemos que Aurora la va a escuchar. La canción es Laura Pausini, Fíjate en mí.
Cuando te aseguren que el mundo es un asco y que la solución no se ve, que si nuestra vida no sale de atascos, cuando dejes de querer saber por qué, debes creer que hay otro día, otro camino en otra nueva alegría. Sí.
nunca te podrás levantar. Te inculcarán en la mente un yo mando,
para que no sepas nunca quién serás.
Debes creer que hay otro día, que hay otra aurora al fondo de esta agonía.
Hablamos de sexualidad en Lo Bello Que Es Vivir, y es que los derechos sexuales y reproductivos han sido reconocidos como derechos humanos universales e inalienables, que pertenecen a cada ser humano, basados en la libertad, dignidad e igualdad, independientemente de la identidad sexual, orientación sexual, del deseo erótico, origen o religión. Sin embargo, la realidad es que los derechos de las personas diagnosticadas con alguna enfermedad mental son vulnerados constantemente. Tener un diagnóstico de enfermedad mental no significa que dejemos de ser mujeres y hombres, ni que no podamos disfrutar de la sexualidad. Es importante que tanto las personas diagnosticadas como las que no lo están empaticen y vean posible tener pareja si así lo desean, o disfrutar de una relación erótica con o sin la necesidad de establecer una relación sentimental estable. Se trata de vivirnos, compartirnos de la forma que nos haga más felices, cada cual desde su manera única de ser, de sentir, de relacionarse y de amar. Como les decíamos, hoy queremos tratar la sexualidad de manera normalizada, como un ámbito más de nuestra vida. Para ello tenemos con nosotros a Noemí Ruiz, educadora social del Centro de Rehabilitación Psicosocial de Puerto del Rosario. Te doy otra vez la bienvenida de nuevo.
Muchas gracias, Fátima.
Tenemos, como decíamos, a Moisés Oliva al teléfono, que también ahora intervendrá con nosotros. Moisés, cuando quiera aportar algo, intervenir, hablar, totalmente puedes hacerlo, ¿vale? Con total tranquilidad.
Perfecto, muchas gracias.
Vale, y si les parece, pues comenzamos un poco contándonos, ¿no, Noemí? ¿Cómo surgió esta idea o cómo se detectó esta necesidad y la importancia de abordar un tema como es la sexualidad con las personas usuarias de los centros de rehabilitación psicosocial?
Bueno, antes que nada, Fátima, quiero puntualizar que yo soy la encargada, pero desde el CRPS, uh-huh. ¿vale? En contactar para realizar estos uh-huh. talleres, ya que realmente los encargados han sido el Cabildo, desde la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Recursos Humanos, uh-huh. junto con el Punto de Información Sexual. Bueno, pues la necesidad sale de los diferentes perfiles de las personas usuarias. Como bien dice, el tema de la sexualidad, los derechos reproductivos, es un derecho que todas las personas tenemos. Y las personas que tenemos en el centro ahora mismo, pues tenemos personas que ya tienen pareja, personas que no, personas muy jóvenes, personas mayores, y el sexo nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos. Entonces, viendo un poquito la evolución, cuando vemos imágenes desde el centro en diferentes talleres, o la situación de que tenemos preservativos en las taquillas y la forma en la que ellos se toman un poquito este tipo de proyecciones, pues detecté que había necesidad de trabajar en materia. Entonces contacté con la trabajadora social del punto de información sexual y ahí ella me habló de Moisés y comenzamos pues a ver una serie de coordinaciones con Moisés. Y ya no solo detectamos la necesidad de realizar estos talleres con las personas usuarias, sino también con las familias y con los profesionales, teniendo la suerte de que otros servicios también de personas con diversidad funcional, no solo en salud mental concretamente, habían detectado la misma necesidad y se pudo pues un poquito trasladar todo esto a otros servicios, ¿vale? A otras entidades. Y bueno, si Moisés quiere aportar algo más de la primera toma de contacto.
Sí, bueno, yo creo que tú has comentado un poco cómo fue ese inicio de este proyecto, que a mí me parece que es un proyecto maravilloso, ¿no? Que lo considero que es súper importante contar con técnicos y técnicas como Noemi, que son capaces de detectar y entender que la sexualidad es una dimensión más de la vida de las personas y que si realmente nuestro trabajo tiene que ser para mejorar la calidad de vida de las personas con las que trabajamos, su sexualidad, además de ser un derecho, tiene que ser una obligación para los y los profesionales a la hora de abordarla, ¿no? Y como bien comenta ella, la opción que además desde el Cabildo se vio de esa necesidad que venía de la demanda de Noemi, poder además compartirla con otros recursos, no solo de Puerto del Rosario, sino de toda la isla de Fuerteventura, considero que fue un acierto por parte del punto de información sexual y de la consejería del Cabildo en facilitar toda la parte de gestión, que muchas veces tampoco cuando ejecutamos proyectos valoramos ese esfuerzo, ¿no? Parece que el proyecto, lo bonito es cuando uno va, hace talleres, interactúa con las personas, pero hay que reconocer que si no se diera esa primera detección de necesidad, que fue el caso, la situación de Noemi, ¿no? Que solicitó la necesidad de poder abordar esta temática, y si el Cabildo no asumiera toda la parte de gestión, pues hubiese sido muy complicado poder ejecutarlo, ¿no? Entonces, resaltar la importancia de contar con profesionales como Noemi, la compañera del punto de información sexual, Katy, del Cabildo, que apuestan y que entienden que la sexualidad, como bien decías tú, Fátima, es un derecho y es un elemento esencial para generar el bienestar en las personas.
La verdad que bueno que las jornadas estuvieron súper interesantes y eso, como tú comentabas, Moisés, porque se pudo llegar a toda la isla y a muchos colectivos. Y bueno, y a profesionales y a familias, ¿no? Como todo globalizado, que es desde la manera realmente que es cuando se consiguen pues estos resultados, ¿no?
Exacto. Facilitaron la participación de los centros de rehabilitación psicosocial, de los centros ocupacionales, de la residencia también de atención a personas con discapacidad, y un proyecto que además creo que fue bastante ambicioso, pues no solo se trabajó con las personas usuarias de los recursos, sino con las familias y con los y las profesionales, ¿no?
Uh-huh. Una preguntita. Nunca antes soy CISA. La pregunta era, ¿nunca antes se hubiera realizado la jornada que se ha hecho, la última, o hubo alguna anterior?
Que tengamos conocimiento, ¿no, Noemí? Yo creo que no, que se habrán hecho a lo mejor algunos talleres, pero sí, a determinados colectivos, no algo así más puntual.
Se han realizado jornadas más específicas en centros, pero lo que es unir todos los centros y realizar las jornadas en sí, como las que ha hecho Moisés, junto con ayuda de otros compañeros suyos que han venido también y han estado ahí informándonos un poquito desde su perspectiva y su visión, no.
Y además eso dirigido a familias, a profesionales, a personas usuarias, yo creo que así tan de manera global, a nivel insular, que yo creo que no se ha hecho nunca, sí.
Pues yo voy a...
Claro, yo...
Perdón.
Sí,
diga,
Moisés.
Diga.
No, que creo que es importante destacar eso, ¿no? De que muchas veces no solo es trabajar con las personas usuarias, uh-huh, sino que tenemos que trabajar con todo el entorno, ¿no? Entonces, por eso yo, desde mi punto de vista, y vamos, por lo que pude participar al inicio en la organización, creo que también fue la primera vez que se realizó, o por lo menos una intervención como tan global.
y ahora yo pregunto sobre de lo mismo. ¿Por qué consideraron que era importante que estas jornadas formativas estuvieran dirigidas tanto a las personas usuarias de los centros de rehabilitación psicosocial como a sus familias y a profesionales? Y no me presenté, yo soy Ana.
Moisés, ¿quieres contestar
sí,
tú primero?
Pues, Ana, la verdad que mira, que para mí creo que es importante porque muchas veces, por ejemplo, en este caso, trabajamos con las personas que tienen problemas de salud mental pensando que son ellas las personas que se tienen que poner, por así decirle de forma coloquial, las pilas. Es decir, parece que hay que trabajar con ellos y con ellas todas las temáticas. Y sí, es importante trabajarlo con ellos y con ellas, pero no nos podemos olvidar de que la temática, por ejemplo, de la sexualidad, no solo con ellas, sino con todas las personas. Por ejemplo, yo vengo de, ahora mismo he estado durante esta mañana dando talleres de sexualidad en un centro educativo, en secundaria, y les puedo asegurar que en la última clase la persona que pasó más vergüenza y que más se sonrojó y que estuvo colorado durante toda la sesión fue el profesor y no el alumnado. Entonces, creo que es importantísimo entender que la sexualidad es una cuestión de todas las personas, que es una dimensión de cualquier persona, y que en este caso es importante trabajarlo con las personas usuarias, pero también con las personas de su entorno, para que les puedan acompañar y facilitar el tener una vivencia positiva, diversa, plural de su sexualidad.
Sí, y que no lo tengan como un tabú.
Efectivamente.
Y dotar también, pues eso, como decíamos, sobre todo a las familias, ¿no? Que algunas veces carecen de, luego lo veremos, carecen de esas herramientas, pues dotar a las familias y el entorno de esas herramientas para poder gestionarlo de la manera más natural posible. Sisa, uh-huh. Sí, tú querías preguntar. Sí.
¿Cómo se desarrollaron la jornada formativa y en qué consistieron?
Pues las jornadas se organizaron pues eso, en torno a tres grupos, ¿no? El grupo de las personas usuarias, que nos trasladábamos al propio centro donde se iba a dar el taller, y estaban diseñadas en formato taller, es decir, un formato muy participativo, donde todos y todas las personas pudieran dialogar, plantear dudas, cuestiones. Realmente ahí mi labor era la de facilitar la reflexión sobre qué es sexualidad, qué hemos aprendido de la sexualidad, la diversidad dentro de la sexualidad, ¿no? Entonces, con las personas usuarias nos trasladábamos al centro donde estábamos y donde estaban y trabajábamos dos horitas, una sesión de dos horitas con cada grupo. Y luego se hizo con la familia. Con la familia hubieron algunos centros que tuvieron sesiones específicas y otros centros que, desde mi punto de vista, de forma acertada, unieron a familiares. Y entonces convocaron reuniones en horario de tarde, donde lo mismo, a los familiares se les habló del concepto de sexualidad, además se les dio un espacio para que pudieran plantear dudas, cuestiones, cómo poder acompañar y asesorar a su familiar. Y por último, se celebraron unas jornadas técnicas en torno al día 3 de diciembre, el Día de la Discapacidad. El Día de las Personas con Discapacidad, se hizo una jornada técnica donde, además de estar participó un compañero que es Héctor Santana, también aportando un testimonio, y esas jornadas eran orientadas a los y las profesionales, ¿no? Donde, pues, además de hablar del concepto de sexualidad, se les daba y se les facilitaban herramientas para poder trabajarlo con las personas que están en sus centros, en sus recursos.
Noemí, cuéntanos tú un poquito cómo se desarrolló en el Centro de Rehabilitación Psicosocial.
Como bien dice Moisés, tuvimos varios talleres, los de las personas usuarias los destacamos en dos grupos por el nivel madurativo en cuanto al tema, y luego tuvimos también la sesión con las familias. En este caso, también se unieron las familias de los centros ocupacionales en nuestro centro. Entonces, Moisés, como ya ha comentado, a veces nos asustamos, ¿vale? Los profesionales, familias, todos, cuando decimos que vamos a hablar de sexualidad, porque parece que vamos a hablar plenamente del coito. Y no es así, ¿no? Entonces, creo que Moisés es un gran profesional que ha sabido abordar el tema desde lo afectivo, ¿vale? Muchas veces también es lo afectivo. También muchas veces tenemos prejuicios, tenemos ideas preconcebidas de que el tema de la sexualidad es el coito, de que el tema de la sexualidad siempre va en parejas heterosexuales, que las personas con diversidad funcional no tienen otro tipo de necesidades en cuanto a lo afectivo y lo sexual, y nos podemos sorprender de la cantidad de cosas que hemos aprendido. De hecho, yo agradezco también muchas veces la oferta que hicieron hacia los profesionales, porque considero que deberíamos de estar en continuo aprendizaje en este tema cuando trabajamos con este tipo de colectivos, ya que nos sorprende eso, ¿no? Que la necesidad es cambiante, no es la misma, no es siempre todo heterosexual o todo coito, y un poquito ha sido también crecimiento personal, en este caso para mí, el poder compartir todo este proceso con Moisés.
Bueno, y sabemos, ¿no?, que como decía yo antes, ¿no?, que a las personas diagnosticadas con un problema de salud mental se les atribuye una serie de características que evidentemente son erróneas, que le perjudican aún más en su vivencia sexual, tal como se suele decir, ¿no?, que no tienen esos deseos eróticos que bastante tienen ya con su enfermedad, que no son personas deseables eróticamente, que no necesitan una educación sexual ni que su sexualidad sea atendida o cultivada, y además los programas de atención sexual pueden despertar inquietudes que les perjudican para su salud, que no necesitan atender sus derechos sexuales y procreativos, por lo tanto estos derechos se niegan, que las mujeres con enfermedad mental tienen aún menos necesidades y deseos que los hombres. Vemos que seguimos con los estigmas, con los prejuicios, con los estereotipos. ¿Cómo podemos hacer para romper estos estereotipos? ¿Y desde qué enfoque tenemos que ver la sexualidad? ¿Como un favor que les hacemos o como un derecho totalmente de la persona? ¿Cuál es el enfoque correcto?
A ver, no. Desde la salud mental tenemos que tener en cuenta que son personas con enfermedad mental. Uh-huh. Es decir, enfermedad mental es la patología, uh-huh, pero siguen siendo personas. Entonces son personas de pleno derecho. Como decíamos, uh-huh, la sexualidad nos acompaña desde que nacemos hasta que nos morimos. Uh-huh. Y cada uno tiene su forma de expresarla y de vivirla. Por lo cual tenemos que ser conscientes que las personas que sufren de enfermedad mental pueden tener su sexualidad y experimentarla libremente, y no debemos cohibirlas en este aspecto. Siempre es verdad que tenemos un punto paternalista con todas esas personas que sufren algún tipo de enfermedad, algún tipo de diversidad, y tendemos a protegerlos, o más que a protegerlos, a sobreprotegerlos, ¿no? Y le negamos parte de sus derechos, como es en este caso el de la sexualidad, incluso el de la reproducción, ¿vale? Muchas veces pues los castran químicamente, que ahora eso por suerte ha cambiado con la ley,
sí,
¿vale? Moisés nos podrá explicar.
Sí, yo lo tenía por ahí porque a mí ese tema sí me choca mucho, y lo tenía ahí, lo tenemos ahí planteado también, y para que nos expliquen ese cambio que había con esta ley.
Y sobre, ¿no?, uh-huh, esa sobreprotección que tendemos a hacer con las personas, uh-huh, que sufren algún tipo de enfermedad o diversidad funcional, al final lo que terminamos es coartando sus derechos.
Uh-huh. ¿Quieres añadir algo, Moisés?
Yo estoy completamente de acuerdo, uh-huh, con lo que acaba de compartir Noemi. Yo creo que hay que abordarlo desde una perspectiva de derechos, ¿no? Porque no es una cuestión de que le estamos haciendo un favor, uh-huh, o qué bien que Noemi, que Moisés trabajan esto. Es que debería de ser, insisto, como comentaba antes, una obligación por parte de las profesionales, y porque es un derecho que tienen las personas, ¿no? La sobreprotección infantiliza, y la infantilización hace que pensemos que las personas han perdido pues toda esa dimensión sexual que tienen, como bien también ha dicho Noemi, desde que nacen hasta que mueren, ¿no? Y en esa infantilización entramos en vulneración de un montón de derechos, y vulneración de muchos derechos que, claro, que como en la mayoría de las ocasiones son personas que están acostumbradas a esa dinámica, no reivindican y no denuncian, ¿no? Pero es que el trabajo de la sexualidad y el abordaje de la misma es una dimensión tan importante como la que puede ser el desarrollo de habilidades sociales o el desarrollo de habilidades para el empleo o la permanencia en el empleo. Desde mi punto de vista habría que abordarlo desde ahí, desde una perspectiva de derechos.
Desde luego, es que es como ustedes dos dicen, es que es otro ámbito de nuestra vida, es otra dimensión que nos acompaña a eso desde que nacemos hasta que morimos, que tiene que estar normalizada, que esto ya de los tabúes en la sexualidad como que como que no es actual, ¿no? Que debemos de abrir un poco nuestra mente y ver a la persona, como ustedes decían, desde sus derechos, ¿no? Y total disfrute de la sexualidad como cualquier persona lo hace, sí, es verdad.
Exacto.
¿No? ¿Qué opinan ustedes por aquí, Ana, Sisa?
Yo opino lo mismo, que hay que hablar con claridad y
con naturalidad.
Y que bueno.
Una cosa que está ahí para todo el mundo, no es que diga de fulanito y manganito, pues si se le puede ayudar a los chicos de esa forma, me parece una idea bienvenida.
Y que es un tema que todavía entre los chicos genera, ¿no? Entre algunos, pues, las risitas, en otro la vergüenza, claro. Al revés, otro que cuenta demasiado, ¿no? Y es como, hay que normalizar ese tema, tratarlo con total naturalidad.
Sí, para todo el mundo igual. Que no es porque sea fulanito que tenga esa enfermedad, no tiene derecho a tener su vida sexual también como otra persona cualquiera.
Es que es parte de la vida.
Exacto. Es que el hecho de tener algún tipo de discapacidad, alguna enfermedad o cualquier otra situación que podamos tener en nuestra vida, nos hace que desaparezca nuestras dimensiones como ser humano, ¿no? Es decir, el hecho de que yo tenga un problema de salud mental no quiere decir que yo no necesite seguir comiendo, vistiendo, relacionándome con personas, vivenciando mi sexualidad, expresando quién me gusta, cómo me gusta, disfrutando, sintiendo placer. Una cosa no es contradictoria a la otra, al contrario, si realmente nos preocupa y nos ocupa el bienestar y la salud mental y emocional de las personas, la sexualidad es una dimensión que en ningún caso se puede obviar, aunque sea un tabú, pero no va a dejar de ser un tabú hasta que no tengamos la capacidad de entender que es un tema tan natural y tan necesario como cualquier otro que puede afectar a la vida de las personas.
Aquí, como yo te comentaba, Moisés, cuando hablábamos, hicimos hace poco tiempo un programa donde dimos a conocer la figura del asistente sexual, que cubría esas necesidades, ¿no?, a las personas con diversidad funcional, y que era un tema muy controvertido, porque claro, algunas personas lo veían como, es que necesito cubrir esas necesidades sexuales que no puedo realizar por mí mismo, necesito una ayuda, igual que me ayudan a comer o me ayudan a vestirme o me ayudan a las actividades de la vida diaria. Y claro, generaba el otro punto, ¿no?, de controversia, que se veía como algo llegado casi a la prostitución, ¿no? Cuando realmente eso es un derecho y es una necesidad, y ¿por qué no vamos a tener esa satisfacción sexual, ¿no?, porque tengamos determinada diversidad funcional o determinada discapacidad.
Y yo digo que tarde fue, pero salió a la luz, por lo menos, ¿verdad? Que nunca se, con los años, a través de los años, y siempre existió el problema de salud mental, aunque ahora se ha dado más a conocer. Y me alegro.
Que vayamos abriendo las mentes, ¿no? Vayamos abriéndonos un poco, viéndolo desde otra perspectiva, de manera más normalizada.
Y en relación a lo que acabas de comentar, yo también haría un aporte, ¿no? Es decir, la figura, efectivamente, la figura del asistente o la asistenta sexual es una figura que tiene mucho debate, genera mucha controversia, ¿no?, y mucha reflexión, pero yo aprovecho para algo que también comentaba Noemi antes, ¿no? Es decir, hablamos poco de sexualidad, y muchas veces cuando hablamos de la sexualidad la focalizamos en la genitalidad, en el coito, en la vivencia de la sexualidad más física o corporal, ¿no? Cuando realmente la sexualidad es una dimensión tan amplia, tan rica y tan diversa, donde entran los afectos, donde entran las emociones, donde entran los encuentros con las otras personas, pero también el encuentro conmigo, con mi cuerpo, tocar mi cuerpo, acceder a mi cuerpo, cuidarlo, disfrutarlo. Creo que en ocasiones también, sobre todo en el ámbito que yo me muevo más, de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, se suele pasar de un extremo a otro, de un extremo de no hablar absolutamente nada de la sexualidad a de repente facilitar o promover el prácticas sexuales, ¿no? O encuentros sexuales, cuando a lo mejor la persona ni siquiera ha tenido el proceso de acceder a su cuerpo, disfrutar su cuerpo, tocar su cuerpo. Entonces, creo que la figura del asistente o la asistenta sexual es una figura muy potente y que es necesario generar un debate para poder llegar a un acuerdo y facilitar el recurso a las personas que lo necesiten. Pero también, por otro lado, considero que es importantísimo el desarrollo de la sexualidad en su plenitud, desde el punto de vista de placer individual, de desarrollo de afecto, de emoción, y por eso realmente yo creo que el trabajo de la sexualidad nunca acaba, porque es tan rico y tan amplio que no es, bueno, pues ya la persona ha tenido sexo con otra persona, pues ya, ya está trabajado. No. Es decir, esto es un punto dentro de una inmensidad, desde mi punto de vista.
Bueno, pues sí. Yo quería poner una canción y se la quiero dedicar a todas estas personas que han hecho posible este proyecto y a los que lo han recibido. La canción es de Erika Ender, Roberto Carlos, Despacito.
Veio de lá fora, veio do Panamá, você veio do... Não, veio dos Estados Unidos, né?
Veio, sim, de Miami.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Ya me estás gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, voy a desnudar cabezos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos.
Ven, que tengo toda mi piel esperándote. Y hacer maravillas contigo. Tú eres el imán y yo soy el metal. No hay como parar lo que nos va a pasar.
Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Ya me está gustando más que lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más.
Esto hay que tomarlo sin ningún apuro.
Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído.
Si no estás conmigo.
Despacito, voy a desnudarte a besos despacito. Firmar las paredes de tu laberinto. Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Quiero bailar tu pelo, quiero ver tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Déjame sobrepasar tu zona de peligro hasta provocar tus gritos. Que olvides tu apellido.
Despacito.
Y seguimos en Lo bello que es vivir hablando de sexualidad. Y como llevamos diciendo a lo largo del programa, la sexualidad nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida y tenemos que romper con estos prejuicios que tenemos acerca de este tema. Y más cuando se trata de sexualidad en personas con problemas de salud mental, donde entramos en ciertas peculiaridades comunes, como es la invisibilidad de sus necesidades sexuales y eróticas. Y esto lleva como consecuencia directa que también haya una falta de programas de atención a la sexualidad. La sobreprotección por parte de la familia, ¿no?, y de otros agentes como el personal sanitario o los técnicos de residencias o entidades, que muchas veces, en vez de facilitar estos espacios o esta intimidad, se reprende estas conductas. También se da una menor socialización y, por tanto, una mayor dificultad de establecer relaciones de pareja o algún tipo de vínculo erótico. En la mayoría de los casos, el diagnóstico sucede en etapas de adolescencia y juventud más temprana, lo que repercute también en el tipo de experiencias eróticas o incluso en que no las haya. Determinados fármacos, que sabemos que también pues pueden afectar un poco al bucle erótico, como el deseo, la excitación y o la falta de ellos. En muchos casos también, como tú comentabas, Noemí, el negarles la posibilidad de un proyecto de maternidad o de paternidad sin tener en cuenta las capacidades de la persona concreta y de su momento vital. La pregunta que yo les voy a hacer a los dos es de qué manera afecta todo esto en la persona, pero antes de que me contesten, pues quiero comentarles que ayer, hablando con uno de los chicos que me preguntaba de qué iba el programa hoy, yo le decía, pues vamos a hablar de sexualidad y le contaba un poco de qué, cómo se iba a desarrollar el programa, me decía él, pero Fátima, es que las personas que tenemos un problema de salud mental ya es muy difícil enamorarnos porque nos tachan de locos, de violentos, y ninguna mujer o ninguna persona se quiere acercar de manera a nosotros. Y me decía, y el sexo todavía es mucho más difícil. Nos vemos a lo mejor que tenemos que recurrir a la prostitución o a algunos tipos, ¿no?, de prácticas ahí sexuales, porque no encontraban la forma de hacerlo de manera normalizada por cuestiones de, volvemos a lo mismo, del estigma, ¿no?, que tenemos siempre con la salud mental. Entonces ya pues les lanzo la pregunta a los dos, ¿de qué manera afecta todo esto a la persona?
Pues lo acabas de resumir perfectamente, ¿no? Eso va mermando en el autoconcepto y en la confianza que tienen las personas con enfermedad mental. Piensan que no son deseables, que el resto de personas no las quieren, que no... Y claro, si siempre van creándose una imagen de lo que el resto de personas buscan de ellos o esperan de ellos, pues lógicamente siempre van a tener ese miedo a tomar contacto con el resto de personas, ¿no? A entablar relaciones, ya sea cualquier tipo de relación, no tienen por qué ser una relación sentimental o sexual. Entonces va mermando en todas las capacidades, ¿no?, en todas las formas de ser de la persona en sí, que se va sintiendo cada vez más pequeñita y se va sintiendo más aislada y se va negando más esas posibilidades de hacer ese tipo de relaciones.
Y lo ven como algo inalcanzable, porque ellos muchas veces comentan, ay, a mí me gustaría mucho tener una pareja, vivir con ella, tener una vida juntos, que estar acompañado, pero que va, eso nunca me va a pasar, nunca voy a conocer a nadie, nunca, lo ven como algo inalcanzable.
Sí, también es verdad que esto suele pasar a las personas que más jovencitas que se les detecta la enfermedad. Hay personas que se les detecta en otra etapa de la vida y ya tienen su pareja, tienen sus hijos, han establecido su vida. También es verdad que a estas personas les merma, ¿vale? Les va mermando a ellos, a las parejas, ¿vale? Porque también van teniendo como otras necesidades y van dejando en segundo plano el tema sexual o el tema afectivo. O sea, no siempre tenemos que ir a lo que es la parte de contacto físico, ¿no? Entonces, es verdad que hace mella en ellos, y creo que lo resumiste bastante bien con lo que te contó esta persona ayer.
Y como dice, pues tiene, como no, a ver, como no lo puede decir así a la luz, pues dirá, me pienso yo, a lo mejor dirá, bueno, me voy a tirar la toalla, no voy a comentar nada, no voy a decir nada, porque a lo mejor piensa, pues se van a reír de mí o me van a tallar. Cosas que no tiene.
Sí, y en cosas súper simples, por ejemplo, porque en otra de las situaciones que se me ha dado es que uno de nuestros chicos conocía a una chica y entablaron ahí como una amistad, y para él era muy difícil invitarla a tomar un café, porque a él le gustaba mucho esa chica, y decía, pero es que yo no le voy a gustar a ella. Y yo le decía, pero inténtalo, tómate el café con ella, habla, y si no le gustas, pues será tu amiga, pero inténtalo, y que no pasa nada por intentarlo. Él no lo tenemos, y tenemos la capacidad y la posibilidad de conocer a gente y de, claro, de eso, de expresar nuestros sentimientos, y bueno, él no lo tenemos todo.
Todo, es uno mismo, está bien. Iba uno con temor.
Moisés, ¿tú no quieres aportar?
Claro, el problema de los mitos y de los estereotipos, ¿no? Entonces, al final, estamos aprendiendo y estamos reproduciendo, perdón, una sexualidad muy heteronormativa, es decir, muy marcada. ¿Esto a dónde nos lleva? A que hay muchas personas que quedamos fuera. Es decir, todas las personas que no cumplen con un prototipo de cuerpo, con un prototipo de comportamiento, con una perfección física, mental, emocional, parece que quedan fuera de la evidencia de la sexualidad. Y eso hace que se generen muchos mitos, y como ustedes decían, ¿no? De que cómo voy a estar con una persona con problemas de salud mental, si me va a hacer algo, si me va a hacer daño, si... Bueno, yo creo que parte completamente del desconocimiento de las personas hacia la realidad de las personas con problemas de salud mental, y también el desconocimiento o lo que el resto pueda llegar a contar. Y efectivamente, como decía Noemi, eso afecta a tu autoconcepto y a tu autoestima. Y si tú no tienes una buena autoestima, un autoconcepto adecuado de ti mismo, de ti misma, ¿cómo vas a entrar en relación con otra persona? Claro, es que no me merezco, como decía Fátima, ni ir a tomar el café con nadie, porque me va a rechazar, no me va a querer. Es decir, invalidamos a las personas. Parece que las personas dejan de tener la oportunidad de ser queribles, de ser amadas, de ser deseadas. Y todo por los estereotipos y por lo que nos vende la sociedad de esos modelos que tenemos que seguir, que son extremadamente exigentes y que creo que no representan ni el 10% de la población.
Totalmente, que tenemos que romper con eso ya. Como siempre decimos aquí, ¿no? Que todos tenemos derecho a enamorarnos y capacidad de enamorarnos y de conocer gente, y que no nos limite ni una discapacidad ni un problema de salud mental, que es que en el amor tiene cabida para todo. Para todo y para todos.
Sí.
Bueno, otra preguntita, vamos a seguir. A Noemi. Bueno, al compañero que está al teléfono. A través de la formación y la información y la atención a la sexualidad, ¿se consigue cambiar o mejorar estas situaciones, a dotar a la persona con recursos y herramientas para el experimento de la vida? ¿Experiencia de la vida?
Claro, por supuesto que sí. Una de las cosas que hicimos fue la formación con las familias, ¿no? Y era curioso que es que las familias no pensaban que tenían necesidad de tener momentos a solas. Siempre vamos a pensar en lo carnal, ¿vale? En la parte sexual carnal, pero la afectiva. Es decir, ya no es que se puedan autoexplorar a nivel de masturbación, sino un simple hecho de poder verme desnudo, simple hecho de poder acariciarme, experimentar. Eso no está bien visto, no tienen esos espacios, y eran cosas que las familias, por ejemplo, no habían tenido en cuenta.
Sí, son temas que se obvian, ¿no? Como que se dan por hechos y ya está.
Entonces,
no se les da el espacio.
Aunque cinco familias escuchen eso, ya son cinco familias que tienen una idea cambiante de la situación, que tienen recursos, que tienen herramientas, que han podido, ¿no? Acceder a esa información. Que se lleva a la práctica o no, bueno, ya eso, las ideas limitantes de cada uno, pues dejará en mayor o menor medida que se lleva a la práctica. Pero por lo menos hemos dotado de herramientas, ¿no? Y de información a las personas usuarias, a las familias y a los profesionales.
Claro, también es que nos encontramos, ¿no? Con que, bueno, los familiares ahora mismo actualmente, pues son a lo mejor de generaciones, ¿no? De edades más avanzadas, de otras generaciones, que para ellos también el sexo es un tema tabú, del que no se habla, del que no se comparte, y a lo mejor ahí también la dificultad, ¿no? De proporcionar esos espacios, esa intimidad, de respetar ese ámbito, ¿no? Esa dimensión de la persona.
Correcto.
Sí, yo creo que todo lo que sea espacios para formarse, dialogar, para poder entender y comprender que igual hay otra forma de entender y de vivir, en este caso la sexualidad, creo que genera un cambio y un impacto en las personas, ¿no? A mí me parece que, como dice Noemí, con que aunque hubiesen asistido dos familias, ya me parece que es un impacto y es un cambio, porque a la familia muchas veces los y las profesionales los podemos ver como enemigos, entre comillas, lo de enemigos, porque creemos que nos ponen obstáculos, que nos ponen trabas. Pero tal y como decía Fátima, hay que entender, acercarnos a su realidad, de que son personas que, si nosotros y nosotras, que podemos ser personas más jóvenes, hemos hablado nunca de sexualidad, ellos y ellas muchísimo menos. Entonces, yo creo que una labor importante es que las familias nos sientan como una herramienta, como un apoyo, como alguien que les acompañamos y que le comprendemos, no desde el juicio de le estás haciendo daño a tu hijo o tu hija o tu familiar, sino desde entiendo tu situación, pero estoy aquí para apoyarte, para facilitar que tu familiar tenga un mayor bienestar, ¿no? Yo lo plantearía desde ahí y creo que es importantísimo.
Creo que esto último que ha dicho Moisés es bastante importante, sobre todo porque Moisés es un gran profesional y dejó las puertas abiertas a todas esas familias a poder contar, no solo que se contara con el centro, sino contar con él para cualquier duda que o que les pudiera surgir más adelante. Entonces, como bien dice él, es muy importante que todos los agentes que están alrededor de las personas usuarias, en este caso hablando desde el CRPS, pues cuenten, ¿no?, con ese apoyo también, y nosotros contemos con ellos también.
Totalmente. Y bueno, ya que estamos hablando así de la familia y eso, Noemí, ¿cómo fue la aceptación? Y la, ¿no? Porque muchas veces aceptar un taller de sexualidad es como, bueno, que nos van a contar, nos van a hablar del, como tú decías, del coito en sí, no sé si vamos a ir o si tenemos que ir. ¿Cómo fue esa aceptación y esa participación de la familia? Y si ellos, o sea, si participaron activamente, ¿cuáles eran las dudas que más planteaban o qué les interesaba más?
Bueno, Moisés ahora me completará un poquito, pero la aceptación fue bastante buena. Tenemos que tener en cuenta que también los horarios de trabajo son a veces limitantes para que las familias puedan acceder a cualquier tipo de formación, no solo a esta. Entonces, respecto al número de personas usuarias y teniendo en cuenta este tipo de cosas, pues vinieron bastante familiares. Es verdad que tuvo bastante buena aceptación porque Moisés, como he dicho antes, es un gran profesional y lo abarcó desde lo afectivo más que de lo sexual. Entonces esto también para las familias fue un alivio, ¿no? Porque tiene lo que decía antes, tenemos muchas ideas limitantes, muchas uh-huh. ideas preconcebidas y siempre pensamos en lo mismo cuando se habla de sexualidad, del coito, básicamente. Y como decía también Moisés, esa idea de que todas las parejas son heterosexuales, que no hay nada más allá, ¿no? Y que etcétera, etcétera. Entonces, la acogida fue bastante además, buena.
Te paro porque hay muchos de los chicos también, ¿no?, que ven todavía el tema de la homosexualidad o los trans, ¿no?, como que no lo aceptan, como que para ellos es que no puede ser, ¿no?
Claro, esto es una idea educacional también. Uh-huh. Cada vez se va abriendo más las mentalidades porque hay una mayor educación, una mayor aceptación, una mayor visibilización de todos estos temas. Pero bueno, es que esto es muy amplio, es muy grande, estamos hablando de este tema, no podemos estar aquí días, meses y años porque cada uno se expresa de forma diferente. Pero ya entre lo conocido como lo habitual, es decir, una pareja heterosexual puede expresarse sexualmente y puede tener gustos sexuales de mil y una formas. Entonces ya, si empezamos por ahí, si vamos haciendo el resto de combinaciones de tipos de parejas, de tipos de gustos, de tipos de sexualidad, esto es un mundo amplio. Entonces lo que hay que tener siempre, yo siempre lo que les digo a ellos desde que empezamos esto, que la base de todo es el respeto.
El respeto.
El respeto hacia los demás.
Yo le digo siempre igual también cuando a lo mejor se... ¿Pero cómo se van a querer dos chicos? Y yo siempre le digo igual, vamos a ver, en el amor tiene cabida todo. Siempre que respetemos el uno al otro y cada uno que viva su sexualidad de la manera que mejor le haga sentir. Que no hay más.
Claro, fíjate, yo creo que en la sexualidad y en todo tienen cabida cualquier expresión siempre y cuando la base sea el respeto, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que estamos acostumbrados y acostumbradas a escuchar y a tolerar y a normalizar tantas faltas de respeto, ya no solo en el ámbito de la sexualidad, sino, por ejemplo, faltas de respeto cuando infravaloramos a las personas con problemas de salud mental, faltas de respeto cuando las infantilizamos y les vulneramos sus derechos, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, en el ámbito de la vivencia de la sexualidad, muchísimo más, porque es un ámbito que es tan privado, pero que a la vez se permite de forma pública hacer tanto juicio, que es algo que me sorprende, ¿no? Porque de sexualidad no se habla, salvo para juzgar la vida sexual de las otras personas. Yeah. Para eso sí habla todo el mundo, ¿no? Entonces, creo que esos indicadores que ustedes trabajan con las personas usuarias en sus recursos, el indicador del respeto me parece esencial, fundamental, vamos.
Sí, mira, Moisés, y ahora que ya salió antes que Noemí lo dijo, ¿no? Y yo quería comentarte eso, y además que es una vulneración de los derechos totalmente de la persona, ¿no? Aquí se ve claramente. En el tema de la esterilización forzosa, ¿no? A mí este tema es que me choca mucho, no lo entiendo, no lo comparto. Pero bueno, esta esterilización normalmente suele ser femenina, vulnera totalmente los derechos de la persona, pero bueno, tenemos que decir que con la modificación de la ley que elimina la incapacitación judicial y que establece un sistema de apoyos con mayor peso de la curatela para las personas con discapacidad, pues ha generado un gran cambio que otorga a las personas con discapacidad pues el poder decidir sobre las circunstancias de su vida. ¿Cómo ha influido esta ley en este tema que estamos planteando de la esterilización forzosa? Cuéntanos.
Hombre, yo creo que la ley ha influido en una cosa que venimos incumpliendo, que es la Declaración de los Derechos de las Personas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Es decir, es aberrante que una persona pueda asumir la tutela para todas las decisiones de la vida de otra, ¿no? Y tomar decisiones tan fundamentales y tan esenciales como puede ser el esterilizar o no a una persona, ¿no? Aquí hay una cosa que aprovecho para hacer una puntualización e introducir una perspectiva de género, que si cuando hablamos de sexualidad decimos que la sexualidad es un tabú, la sexualidad en el caso de las mujeres ya es como el más allá, ¿no? Pues efectivamente, tú decías, la esterilización, ¿en dónde se produce? Sobre todo en las mujeres, increíble, ¿no? Es decir, si siempre se produce vulneración de derechos, la mujer es aquella persona cuya vulneración es todavía mayor, ¿no? Por el simple hecho de ser mujer, otras personas, la mayoría de las ocasiones hombres, han decidido que pueden tomar o que podían decidir si podían ser madres o no podían ser madres. Por suerte, la nueva ley elimina toda probabilidad de que suceda esto, ¿no? Antes era muy habitual que un padre o una madre que incapacitaba a su hijo o su hija y asumía su tutoría, decidiera esterilizar a su hija, sin consultarle y sin plantearle absolutamente nada. Hoy en día, con la nueva normativa, esto es completamente inviable. Es decir, no se va a poder aplicar ningún tipo de esterilización sin una aprobación de la propia persona, ¿no? Es que si lo pensamos fríamente, estamos hablando de prácticas que podríamos considerar de muchos siglos pasados, pero se practicaban hasta hace unos años.
Totalmente, cercanos, ¿no? Y se veían como una práctica normalizada totalmente, que no vulneraban ningún derecho y que se
llevaban. Por supuesto, tan normalizada, forma que en muchas ocasiones los y las profesionales eran quienes recomendaban ese tipo de práctica. Sí. Para que tu hija no se quede embarazada, lo mejor es esterilizarla, disculpe. No, lo mejor es darle una educación sexual para que ella pueda protegerse, totalmente, para que ella pueda cuidarse y para que ella pueda decidir si quiere ser madre.
Y facilitarle eso, facilitarle herramientas y recursos si esa persona quiere disfrutar de una maternidad, que es un derecho totalmente y que tienen capacidad para poder ser madres y padres.
Por supuesto. Es que yo siempre me pregunto, a todas las personas, si a todas las mujeres y a todos los hombres que son madres y padres, ¿se les analiza antes de serlo para valorar si tienen capacidad o no? Eso entonces, es. ¿Por qué lo hacemos con ciertos colectivos? Porque yo muchas veces me pregunto, personas sin ningún tipo de problema de salud mental y son padres y madres, y yo digo, madre mía, ¿de verdad que asumen esta responsabilidad de criar a un ser? Y sin embargo, nadie lo juzga, se da por hecho de que son personas completamente capaces para poder ejercer la paternidad o la maternidad. En cambio, a las personas con problemas de salud mental se les limita, no tiene capacidad de, perdón, ¿en base a qué criterio?
¿En base a qué, verdad?
Claro.
Ay, la sociedad que tenemos, ¿no, Moisés?
Sí, pero qué bueno, que vamos transformando, ¿no? Yo creo también que es muy importante dar esta visión, ¿no? Vamos transformando y vamos generando cambios. Si no, no estaríamos hablando de esto, si no, no se habrían desarrollado el proyecto, no hubieran participado las personas, no tendríamos profesionales implicadas y comprometidas. Entonces yo apuesto por quedarnos con esa visión positiva también de que poco a poco, igual más lento de lo que nos gustaría, pero se va generando un cambio, una transformación y un impacto en las personas, y eso creo que es importante destacarlo.
Eso, claro, como decía Noemí, si vienen cinco familias y esas cinco familias escuchan, pues ya estamos llegando a alguien, claro que sí.
Por supuesto, más vale cinco que ninguna, totalmente de acuerdo.
Mira, ¿y por qué es tan importante respetar la intimidad de la persona y promocionar esos espacios de intimidad donde puedan cubrir sus necesidades sexuales?
Pues yo creo que los espacios de intimidad son tan importantes porque creo que son esenciales para tener bienestar. El tener un espacio propio, íntimo, donde yo pueda estar solo, ya ni siquiera con otras personas, sino conmigo mismo, el poder ver mi cuerpo desnudo, tocar mi cuerpo, disfrutar de mi cuerpo, el poder estar tumbado, escuchando música o haciendo lo que yo quiera, creo que es esencial, que es fundamental para todas y cada una de las personas. Entonces, creo que el espacio de la intimidad es también un derecho que tenemos todos y todas y que muchas veces se ve vulnerado, ¿no? Personas que ni siquiera pueden ducharse con la puerta cerrada o que no disponen de una habitación para ellos o para ellas, o si no disponen de habitación porque a lo mejor el lugar donde conviven no es posible, el tener un espacio al día, un espacio cada cierto tiempo para poder estar solos y solas y para poder disfrutarse, creo que es importantísimo para generar un bienestar en las personas.
Y ya no es que no lo tengan, es como yo te decía antes, que encima también se reprende esas conductas, ¿no? A lo mejor en algunas familias, en algunos domicilios, ¿no? Pues si se encuentran a lo mejor a la persona masturbándose en la ducha, como tú has dicho, el espacio de la ducha, reprendemos esas conductas, que nos queda todavía que dar bastantes pasitos para adelante.
Efectivamente. Sobre todo, yo creo que muchas veces reprendemos las conductas porque la persona que lo hace desde su propio juicio, ¿no? Lo que les decía antes, vengo de dar un taller y la persona más ruborizada por hablar de sexualidad es el docente. Entonces, claro, ese docente va a tener una dificultad a la hora de abordar y de afrontar la sexualidad, y entonces a la hora de acompañar a su alumnado lo va a hacer desde su propio vivencia. Entonces, claro, cuando yo veo a una persona en su habitación masturbándose, lo primero que me tengo que preguntar es cómo he entrado en esa habitación, si he pedido permiso o no he pedido permiso. Y lo segundo es quién soy yo para decirle a una persona que está disfrutando de su cuerpo en un lugar íntimo
que no lo haga.
Algo que está mal.
Justamente iba a puntualizar eso que acaba de decir Moisés, ¿no? Que quien debería ser reprendida es la persona que interrumpe ese acto, porque no está en el sitio donde debería. Claro. La otra persona sí está en el sitio.
Es que estás rompiendo totalmente mi intimidad, ¿no? Dijéramos, es que estás invadiendo mi espacio totalmente.
Correcto.
Y bueno, ya por último, ¿no? Que nos quedan ya los últimos minutitos de programa. Yo quiero que entre los dos nos dejen algunos consejos para esas familias que nos están escuchando para poder facilitarles el abordaje de la sexualidad de manera natural y sin tabúes.
Pues básicamente contar con las personas que tienen alrededor, formarse, informarse y tener un poquito la mente abierta, porque es eso, no todo el mundo crece con ideas limitantes. No, es una cuestión educacional, nos criamos con ciertos criterios, con ciertas cuestiones culturales, sociales, que vamos mamando, por así decirlo, sí. ¿No? Y claro, todo eso va creando ese tipo de prejuicios que tenemos, y muchas veces lo que tenemos que es un poco que abrir esa mirada hacia los temas. Esto no significa que tengamos que compartirlo, pero sí un poco tener la posibilidad de tener otros conceptos, otras ideas, otros conocimientos que nos ayuden a mejorar estas ideas preconcebidas o estas ideas limitantes, ¿no? Y contar con los profesionales, en este caso desde el CRPS, igual que nosotros contamos con las familias o contamos con profesionales externos, como ha sido el caso de Katy desde el punto de información sexual y a su vez con Moisés, con quien ha contactado Katy, pues eso, poder contar, buscar, ¿no? e informarnos. No sé si Moisés quiere añadir algo más.
Pues que yo subrayaría todo, porque estoy completamente de acuerdo con lo que has dicho. Es decir, creo que esas son las claves y el mensaje que yo también lanzaría, ¿no? El que no se sientan solo solas, que se apoyen en los y las profesionales y que entiendan que la sexualidad es una dimensión más, que tenemos que empezar a seguir abordándola para que deje de ser un tabú y que tengamos la capacidad de tener una mirada diversa de la sexualidad, independientemente de que la pueda compartir o no, pero sí entender que la sexualidad es diversidad.
Totalmente. Y para terminar, aquí un pequeño balance entre los dos de cómo se desarrollaron estas jornadas, cómo lo vieron, ya que han pasado, ¿no? Porque se hicieron en diciembre, ya que ha pasado casi pues, 2 mesecitos. ¿Cómo lo ven ahora? ¿Cómo es el balance? ¿Qué balance podemos hacer?
Pues, por mi parte, como profesional desde el CRPS, la intervención con las personas usuarias, con las familias, tanto con los profesionales, pues creo que ha sido bastante positiva. Nos ha dado eso, lo que decía, ¿no? Otra mirada diferente, otra perspectiva, más conocimiento acerca del tema. Muchas veces hacemos cosas sin malicia, ¿no? Porque preguntamos, bueno, ¿y tú qué? ¿Y tú qué? Cuando estamos en grupo... supone una vulnerabilidad. No lo estás haciendo con mala intención, pero supone una vulnerabilidad de exponer a la otra persona que te cuente delante de más personas sus cosas.
Su intimidad,
¿no? Son cosas inconscientes, pero son cosas...
Después tenemos a los espontáneos que lo cuentan todo también.
Que lo cuentan todo, correcto, sí. Y que hay que frenarlos un poco, ¿no? Entonces, sí es verdad que no, que yo, por ejemplo, como profesional, hay cosas que tengo que mirar porque son cosas que sin maldad, ¿no? Que
si quedamos
estamos
por hecho,
hablando, ay, lo damos por hecho, con naturalidad, pero al final lo que estamos haciendo también es exponiendo a las personas. Por otra parte, como comentaba antes Moisés, con él estuvo su compañero Héctor, dio una mirada que creo que fue bastante importante desde su perspectiva como profesional y como persona, desde su vivencia. Entonces creo que en general nos hemos retroalimentado, ¿no? Un poco de todo lo que ha surgido con los diferentes colectivos, es decir, las jornadas con los diferentes colectivos, usuarios, familias y profesionales.
Moisés, ¿y tu balance?
Mi balance es muy positivo. Yo creo que desde el primer momento en el que hay una persona que detecta una necesidad, que la comparte, que busca los recursos para poder responder a ella, ¿no? El ver cómo las personas de los diferentes recursos, las personas usuarias, participaban en los talleres, planteaban inquietudes, se generaba debate, reflexión, la participación de las familias, la asistencia de los y las profesionales a las jornadas. Yo, sin lugar a dudas, considero que es un proyecto que ha tenido un impacto y lo valoraría como algo muy positivo y muy necesario para seguir desarrollando.
Pues yo creo que aquí con ustedes dos hoy le hemos puesto el broche de oro a esta jornada de sexualidades diversas y que ha sido un placer tenerles a los dos. Muchas gracias por acompañarnos, por despejarnos las dudas, por darnos consejos.
Muchas gracias a ustedes. Si me permite, Fátima,
sí,
lo
claro.
Último, remitiéndome a la controversia de la figura de la asistencia sexual,
sí.
Pues voy a dar un pequeño granito de arena, ¿no? Que es que las personas que lo deseen vean la película Las Sesiones, ¿vale? Uh-huh. De Ben Lewis, que resume bastante bien y de una forma muy bonita esta figura, y a lo mejor puede cambiar, ¿no? Uh-huh. El tema educacional acerca de ello.
Uh-huh. ¿Cómo se llama la película? ¿Vuelve a repetir?
Las Sesiones.
Vale, perfecto, pues la tendremos que ver aquí todo.
Sí, la vemos.
Pues Moisés, bueno, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Y
verdad,
tienes el espacio abierto para cuando tú quieras siempre.
Muchas gracias.
Y Noemí, pues lo mismo te digo, cuando quieras compartir algo con nosotros, aquí también el estudio es tuyo.
Muchas gracias.
Pues nos vamos despidiendo y lo vamos a hacer hoy con Sebastián Cortés y Albarreche, con la canción La Posada, y esta se la vamos a dedicar a nuestro fiel oyente Jesús, que hoy está con nuestra compi de Yanira, están ahí los dos escuchando el programa, mandándonos audio, así que con mucho cariñito, pues para ellos dos.
Contigo quiero todo, bésame como si nadie pasara, ven, cójame, ven, cójame.
Oh.
Nos despedimos una semana más aquí en Lo Bello Que Es Vivir, y como siempre, para poneros en contacto con nosotras, con Asomasamen, pueden hacerlo en los teléfonos 928-53-2515 o en el 637-89-2440, por correo electrónico asomasamen@yahoo.es o también en las redes sociales Facebook, Twitter o Instagram.
Nos despedimos hasta el próximo jueves, si Dios quiere, en Lo Bello Que Es Vivir, de 12 a 1. Sean felices, que no cuesta nada, como siempre les digo.
Hasta el próximo jueves.
Estás escuchando en Radio Sintonía Lo Bello Que Es Vivir, espacio realizado por miembros de la Asociación Majorera por la Salud Mental, Asomasamen.